Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5. Les deseo una estupenda nueva semana, a pesar del gabinete que de ancha base no tiene nada. Y las encuestas reflejan la situación complicadísima que está viviendo el país, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. La opinión pública no da tregua al gobierno, al Congreso, al primer ministro ni a la flamante presidenta del Parlamento, Lady Camones, quien reemplazó a Mari Carmen Alba. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para la República confirmó ayer que los altos índices de desaprobación del Ejecutivo y Legislativo han sido ratificados y se generaliza la idea de que haya adelanto de elecciones. Castillo tiene una desaprobación del 67%, en tanto que la desaprobación del Congreso llega al 83%. El primer ministro Aníbal Torres tiene una desaprobación del 65% y ha sido ratificado, y el 51% desaprueba la elección de Lady Camones de APP como presidenta del Parlamento. El discurso del presidente fue calificado como malo y muy malo por el 37% de los encuestados, irregular por el 34%. Solo el 10% lo valoró como bueno. Además, el 70% de los peruanos no le cree nada al presidente Castillo. Ante este panorama, las palabras sobran, aunque hay que hacer un comentario de una peculiaridad, que es lo siguiente. El presidente Pedro Castillo ha subido su aprobación 5 puntos. Dentro del margen de error, digamos, tomando en cuenta, estamos hablando de, por lo menos, ha subido unos 2 puntos. Eso es un tanto inexplicable, ¿no? Aunque la mayoría lo explicamos porque el oxígeno se lo da el propio Parlamento. Porque mientras Castillo mete la pata, el Parlamento la mete 2 veces, digamos, ¿no? Y hay más personas dispuestas, proclives a meter la pata con sus aprobaciones, con sus apariciones en la playa, con sus casos penales como el de Freddy Díaz. Entonces, esto es lo que le da oxígeno al presidente Castillo, que muy poco oxígeno, ni siquiera en el sur, donde tiene un 33%, su bastión en el sur, ¿no? Estamos hablando de Puno, Cusco, Apurímac, Tacna, Moquegua, etcétera, pero es muy poca la aprobación que tiene Pedro Castillo, o sea que no hay nada que celebrar. Aquí no ha ganado ni el Congreso ni el Ejecutivo en esta batalla por la desaprobación, que va camino a la deslegitimidad. Vamos a hablar también del tema internacional con el analista Oscar Vidarte en unos minutos, porque qué está pasando en Colombia, cómo han tomado la comunidad internacional la ausencia de Pedro Castillo. ¿Se ha notado la ausencia de Pedro Castillo? ¿A alguien le importa la ausencia del presidente Pedro Castillo? ¿Qué ha dicho la OEA? Vamos a hablar de eso con Oscar Vidarte. Por lo pronto, les contamos un tema que tiene que ver con los fertilizantes. El Ministerio de Agricultura ha emitido un comunicado en el que responde los cuestionamientos del órgano de control interno de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la compra de fertilizantes. Este es el tercer proceso que inicia el gobierno y el cuestionamiento del órgano de control pone en riesgo la continuación del mismo. El informe de la Contraloría señala que la empresa que ganó la licitación, la empresa estadounidense Ready Oil Supply, no presentó estados financieros del 2019 ni del 2020 y que por esa razón debe ser descalificada. Una situación similar ocurre con la que quedó en segundo lugar. Sin embargo, en el comunicado el ministerio dice que no era necesario que las empresas tuvieran varios años de constitución y que si hubieran actuado como sugiere la Contraloría, escogiendo la tercera empresa en la calificación, habrían incurrido en un sobrecosto de $2.800.000. No estará claro qué pasará a partir de ahora con los fertilizantes. Lo cierto es que los necesitamos urgentemente en esta crisis mundial que afecta, por supuesto, el Perú. Contrato en Ministerio de Minas. Un nuevo caso de contratos para familiares de funcionarios del gobierno se conoció en las últimas horas. Elena Sevillano Mogollón, madre de los hijos del ahora investigado subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, un caso más, fue contratada al Ministerio de Energía y Minas. Adicionalmente, Camacho no registró ese nexo en su declaración jurada de intereses. Sevillano Mogollón tuvo 2 órdenes de servicio por 27.000 soles por 3 meses, es decir, un total de 54.000 soles por semestre. En respuesta al programa Punto Final, Camacho dijo que no influyó en la contratación de la mamá de sus hijos. Qué difícil de creer, ¿no? Qué difícil de creer. Realmente no le creemos. Renuncia no fue estrategia política, indican los ministros de Justicia y Trabajo. han explicado las razones de la ratificación del premier Aníbal Torres en el cargo de primer ministro y los anuncios del presidente de iniciar una ofensiva nacional en defensa de la democracia. El ministro de Justicia, Félix Schero, se refirió al discurso en el que el presidente dijo que le tenderá la mano por última vez al Congreso y aseguró que siempre se tiende a desnaturalizar o a tergiversar las expresiones del presidente de la República y también de los ministros. Lo que el presidente siempre ha señalado es que está dispuesto a tener, a partir de esta nueva etapa, una agenda país en coordinación con el Congreso. Pero nadie puede negar que dijo literalmente que es la última vez que extiende la mano. Aquí no se tergiversa. Está allí, y ahí no tuvo error de sintaxis, como en otras intervenciones. Agregó que la renuncia del primer ministro Aníbal Torres no fue una estrategia política y que se quedó en el cargo porque tiene aceptación entre la población. ¿Sí? ¿Cuál aceptación? ¿Cuál aceptación? Acabamos de ver las encuestas, no tiene aceptación entre la población. Por su parte, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, señaló que Aníbal Torres se quedó porque el presidente lo convenció y que además su renuncia no fue irrevocable. Bueno, y hay un tema que está recién calentando, ¿no? Pero que debería ocuparnos, debería tomarnos más tiempo, debería suscitar nuestro interés, porque se trata de nuestra ciudad, por lo menos para los limeños. Faltan 54 días para las elecciones locales y regionales, y la carrera por Lima luce muy ajustada. La encuesta también del Instituto de Estudios Peruanos, publicada hoy por La República, ubica en el primer lugar de preferencias a Daniel Urresti de Podemos con 25.4%, Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 22% y Josh Forsyth de Somos Perú con 13.3%, quien probablemente estará o está ya presenciando cómo los dos primeros se van a sacar el alma. Ya se están sacando el alma en las redes sociales. Recordemos que Luna Gálvez estuvo en algún momento en la misma orilla política que Castañeda Locio y que Rafael López Aliaga, y se conocen varios trapitos sucios, varias cositas que se están sacando al aire, y todo indica que la estrategia de George Forsyth es quedarse ahí presenciando como estos dos punteros, ambos con muchísimos cuestionamientos y con mucho poder en las redes, se enfrentan y se desgastan. Vamos a ver si esa estrategia le ha resultado, porque la gente quiere escuchar propuestas. El margen de error de la encuesta es de 5.05 puntos. En los resultados hay que resaltar que los tres punteros fueron candidatos presidenciales y que solo hay una mujer en carrera, Elizabeth León de Frente de la Esperanza, que apenas tiene 0.5% de intención de voto. Es verdad, no vaya a ser que, así como Forsyth hizo con la victoria para postular a la presidencia, el señor López Aliaga también vaya a presentarse a la presidencia, el Urresti, el señor Urresti también. Es decir, una vez más estaríamos frente a individuos que pretenden usar un cargo edil como trampolín a la ansiada, codiciada presidencia de la República. Bien, y estamos ahora sí con el analista internacional de la Universidad Católica, Óscar Vidarte, que nos va a ayudar a sacar nuestras narices un poco del ámbito todo local para ver qué está pasando, ¿no? Primero en la región y después en el mundo. Gracias, Óscar, por estar con nosotros en Grado 5.
René, un placer estar contigo.
¿Cómo te va? Por favor, las reacciones que ha habido por la ausencia del presidente Pedro Castillo ayer en la asunción de mando de Gustavo Petro. La OEA se ha pronunciado, dice que esto no contribuye a la, a disminuir la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo ves tú que la OEA se haya pronunciado sobre esto y otros mandatarios también, como el señor Fernández de Argentina, etcétera?
Bueno, son cosas distintas. En primer lugar, hablemos de la OEA. Yo creo que en la OEA hay una real preocupación por la dinámica política que vive el país, ¿no? Se ha criticado mucho que porque la OEA no hace énfasis en los casos de corrupción del presidente Castillo, esos son temas judiciales, digamos, en proceso. La OEA está tratando de analizar un escenario político, y en el escenario político es evidente que hay, pues, actores principales, el Ejecutivo y el Legislativo, y hay una crisis política que tiene, pues, diferentes orígenes y responsabilidades en ambos actores. Entonces me parece que la OEA está tratando de llamar la atención de una situación que debería, digamos, en buena fe, generar algún tipo de canales de diálogo para lograr una salida política que a todas luces, para nosotros los peruanos, esto parece muy, muy lejano. En el caso de los expresidentes, en el caso de los presidentes, mejor dicho, que han manifestado pues, su pesar, ¿no? Por la ausencia, me parece que está muy vinculado a lo que ha sido pues, este escenario que se ha creado en torno a la asunción de mando de Gustavo Petro, ¿no? Y los presidentes no ven con buen gusto pues, que un parlamento restrinja pues, las posibilidades que tiene un presidente de un país como el Perú para desarrollar su política
porque,
exterior.
¿Porque les podría pasar a ellos lo mismo, digamos?
Yo creo que siempre hay un espíritu de cuerpo detrás, ¿no? Más aún cuando hemos visto una región tan convulsa en los últimos años y gobiernos como el chileno que pasaron de mucha efervescencia a pues mayor, más bien un nivel de crítica bastante fuerte. Pero al margen de lo que le podría pasar, yo creo que también es cierto que dentro del espacio de Colombia hay una serie de temas que son de interés de una serie de países de tratar con el Perú. Es decir, en Colombia iban a estar todos los miembros de la comunidad andina, el Perú tiene la presencia pro tempore en la comunidad andina, iban a estar todos los miembros de la Alianza del Pacífico, el Perú asume el próximo año la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, hay muchas dinámicas bilaterales que se desarrollan, y es que, nos guste o no, el presidente de la República es quien dirige y quien tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones. Además, hay que tener en consideración algo, que estos eventos y estas agendas y los temas a tratar son temas que se han desarrollado en los últimos meses, no es algo nuevo, digamos, ¿ok? Y que requieren de alguna manera este simbolismo, este punto final en el acuerdo, en el acercamiento entre presidentes, que no se dan con una vicepresidenta y tampoco se dan con un canciller, que terminan siendo funcionarios de segundo orden en comparación del presidente. Así que yo creo que hay muchos temas que rodean y permiten entender por qué mandatarios, no solamente de izquierda, porque también el canciller ecuatoriano, que es miembro de un partido, de un gobierno de derecha, también manifestó su pesar por la ausencia de el claro. Presidente Castillo.
Claro. Claro, porque están habiendo varios hechos inéditos, ¿no? Con respecto a la figura presidencial, en este caso ocupada por Pedro Castillo, porque está siendo investigado, cosa que no había ocurrido antes, se le ha negado el viaje internacional, creo que tampoco había ocurrido antes. Entonces se está viendo desde el exterior cómo se puede limitar un régimen presidencialista, ¿no?
Yo creo, mi interpretación es que a mí me parece que por parte de la oposición hay un intento de debilitar la figura de presidente a nivel internacional, ¿no? Yo creo que la oposición ha visto que la presencia de Castillo en ese espacio colombiano hubiera sido pues un espaldarazo, un espacio de legitimación de un régimen pues que está básicamente cayéndose, digamos, ¿no? Entonces la oposición está tratando de reducir pues estos espacios que de alguna manera legitiman y que todavía le dan mucha fortaleza al presidente, ¿ok? Castillo. Pero irónicamente sucede al revés, porque lo que ha sucedido, lo que ha pasado es que el presidente se puede ver victimizado y lo que ha logrado es un apoyo regional. Pocas veces he visto que todos los presidentes al unísono envíen tweets lamentando la ausencia de otro presidente de la región. No es muy común, no constituye intervención en los asuntos Ajá. internos.
O sea, les ha salido sentido. El tiro por la culata en ese aspecto, porque incluso Almagro también se ha manifestado, ¿no?
Y lo mismo pasó con el evento de la Asamblea General de la OEA en el Perú, es decir, al final trataron de evitar que se lleve a cabo el evento asumiendo pues postura, una posición bastante poco sostenible en torno a un tema secundario en el documento, como era el de los baños neutros, y al final claro. tuvieron que aceptar la realización de la Asamblea General en octubre de este año. Entonces, claro. yo creo que ya hay un patrón de comportamiento que busca generar un impacto y reducir pues la presencia, la legitimidad del gobierno peruano en el ámbito internacional.
Claro, y los efectos no son tan controlados, pues, ¿no? Como este caso pueden tener efectos adversos a los intereses de la oposición, que no necesariamente son los intereses del país.
Y ojo, por otro lado, y los intereses del país, ¿no? Que se ven claramente afectados y las agendas que se trabajan a nivel internacional, que es un tema que lamentablemente en el debate termina pasando a un segundo plano.
De acuerdo. Hablemos, por favor, del señor Rodríguez Mackay, ¿no? Que es el nuevo canciller y que yo sepa no ha seguido ninguna carrera diplomática, ha reemplazado a un canciller, el señor César Landa, muy respetado y reputado, ¿no? Y además le enrostran, o sea, da pie a que le enrostren todas sus declaraciones en el momento en que asumió Castillo, ¿no? Hablando del fraude, hablando de que la izquierda quiere tomar el continente y que esto es parte de una conspiración del Foro de Sao Paulo, todas estas teorías conspiranoicas que no se deben ver ni siquiera como pasado en un canciller, ¿no? Y lo hemos visto ahí ya en este puesto, que ha generado, como tú debes saber, un cierto revuelo en el cuerpo diplomático, ¿no? Han estado a punto de renunciar a algunos representantes del Perú en organismos internacionales. ¿Cómo es el nombramiento de este personaje?
Sí, el Perú ha tenido cancilleres que no provienen del mundo diplomático de muy alto nivel. Comencemos por ahí. Esto no es algo extraño, lo hemos tenido en el pasado. El caso del nuevo canciller Rodríguez Macay es un caso particular. Al margen de sus posiciones políticas sobre distintos temas que podemos disentir, digamos, la posición que tiene respecto, por ejemplo, al acuerdo de Escazú, por ejemplo, al establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Saharaui Democrática, Árabe Saharaui Democrática, y otros más, donde creo que yo mantengo muchas diferencias, ¿ok?, con el nuevo canciller. Al margen de eso, el problema acá no son sus posiciones, el problema es que a mí me resulta bastante incongruente, ¿ok? Me cuesta entender o explicar cómo un gobierno que parece tener una línea, digamos, difícil de identificar, este gobierno tiene el gran problema de que no se encuentran, pues, grandes líneas políticas de mediano y largo plazo, pero en el tema de política exterior, por lo menos hasta ahora, parecía tener una línea, ¿ok? Y designan a un canciller que representa la antítesis de eso. Es decir, un canciller que ha tenido voces muy críticas con el acercamiento del Perú a Venezuela, voces muy críticas respecto al gobierno argentino, al gobierno kirchnerista de Argentina, además del tema de Escazú, que parecía el presidente Castillo apoyar, ¿no? Ha sido muy crítico respecto al actual gobierno, lo tildó de comunista en un momento, ha sido muy crítico contra lo que se llaman los caviares y los progresistas, cuando me imagino que este gobierno buscaba una línea parecida en ese sentido. Entonces, la verdad es que a mí me cuesta asimilar cómo el gobierno puede nombrar a alguien que representa la antítesis de lo que al partido, y además muy crítico respecto a los primeros cancilleres y a la política exterior. Llegó a llamar en los primeros tres meses de gobierno que la política peruana era un desastre, en esos términos de un artículo. Y claro, estamos hablando de la política exterior dirigida por el presidente Castillo, lo cual significa una crítica también al presidente Castillo. Entonces, a mí me cuesta entender cómo alguien que tiene una orientación, que tú también has dicho algunas cosas interesantes, totalmente distinta a lo que se ha venido construyendo, digamos, con dificultades en materia de política exterior, con cancilleres serios, como el caso de Maurto, el caso de Landa, pues ahora me queda todo, me es difícil explicar cómo se da esta designación, ¿no? Y eso,
la verdad... ¿Y por qué habrán sacado a Landa, no? ¿Por qué habrán sacado a Landa?
Eso no lo puedo responder, ¿no? Se dicen muchas cosas, se dicen que no quería salir. Yo he conversado también con algunos amigos diplomáticos que me decían que parecía que sí tenía algún interés de dejar la cancillería. Me parece que en este gobierno los ministerios agotan y demasiado, yo lo entendería así. La verdad que no tengo respuesta para explicar por qué se va a Landa, me parece que sería especular, pero sí, la política exterior, y eso es importante, tiene que tener un grado de coherencia muy fuerte.
Por supuesto, ¿okay? Sí.
Y el nombramiento de Rodríguez Macay no denota esa coherencia, ¿no?
No es. Óscar, brevísimamente, que nos quede un minuto, por favor, ¿cómo es el panorama internacional, no? ¿Cuánto más vamos a estar siendo afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Esta tensión por Taiwán entre China y Estados Unidos, ¿cómo ves la cosa?
Sí, yo creo que muchas veces nos enfocamos en el corto plazo, somos cortoplacistas y queremos ver los efectos en el día de hoy y mañana, lo vemos con el tema del petróleo, lo hemos visto con el tema de los fertilizantes, lo vemos con el tema de los alimentos, es decir, hay una serie, lo vemos con los temas logísticos, que también está vinculado a las cadenas logísticas y a China. Entonces yo creo que vemos el corto plazo, y el corto plazo no es muy favorable. probablemente vamos a ver sus consecuencias en los próximos meses. Todo el tema que tú hablabas acerca de los fertilizantes, yo creo que lo vamos a ver en la próxima cosecha y lo vamos a ver en los próximos meses sus consecuencias. Pero también hay temas de mediano y largo plazo, y yo creo que ahí son temas más complejos, ¿no? Porque yo creo que el mundo pareciera estar reestructurándose de alguna forma, ¿no? O una Europa totalmente dividida que no va a recordar los peores años de la Guerra Fría, o una división de China y Estados Unidos que cada vez es más grande. Es decir, salió Trump, pero esa división ha sido creciendo y las tensiones han sido creciendo. Yo creo que con este discurso en Estados Unidos que tratan de diferenciar lo liberal de lo iliberal, la fractura se hace cada vez más grande. Y esa fractura creo que va a ser un tema que va a tener impacto en países como el Perú, sobre todo porque nosotros tenemos relaciones con ambos lados de la fractura, es decir, y para nosotros es fundamental tanto China como Estados Unidos. Así que yo creo que en el mediano y largo plazo estas fracturas van a tener un impacto en el Perú y hay que estar preparados de qué hacer al respecto.
De acuerdo, mucho por profundizar ahí, no tenemos el tiempo, pero podemos convenir en que no tenemos el mejor canciller para tener esa muñeca, para ostentar esa muñeca con las distintas posturas de las potencias mundiales. Muchas gracias a Óscar Vidarte por su análisis. A usted una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
No, René, un placer y cuando quiera, a su servicio.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan un estupendo inicio de semana. Hasta pronto. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.